SER Podcast.
Esto es Ni Tan Bien, con Carolina Iglesias.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Si ha llegado con vida a esta semana, tendremos con nosotras a Charlie P. Y si no, tendremos sus 200.000 euros de seguro de vida, que tampoco está nada mal. Hoy voy a entrevistar a un cómico guionista, director de una docuserie que vais a flipar y que no se aguanta encima el talento que tiene, Jorge Ponce. Y ya está aquí una persona que no necesita síndrome del impostor, porque ella lo hace todo perfecto. Un aplauso para Laura Márquez. A mi amiga.
Gracias.
Dilo. Guapa.
Mira que hoy vengo de obrero. Bueno, ¿qué tal, amiga?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Yo, bueno, ahí estoy.
Bueno.
Bien, el fin de semana pasado estuve en Valencia, porque mi familia es de allí. Sé que hay gente confundida porque no se me nota nada el acento, pero sí, sí, ha disimulado. Tota que Sainz, paella, bachoqueta, garrofo, ¿vale?
Claro.
Entonces,
sí,
el domingo no pude ir a la manifestación de la vivienda, pues soy una persona comprometida, pero también soy tía.
Claro.
Y era el cumpleaños de mis sobrinas. Entonces me dio mucha rabia porque pensé, esto también es manifestarme por ellas. Pero pensé, bueno, si la cosa de los alquileres no se arregla cuando sean mayores, siempre tendrán la casa de su tía Carol. Pues yo soy como el gobierno, ¿sabes? Y como mi gente tiene casa, a mí me la suda todo. Entonces fue increíble el cumpleaños, por cierto. O sea, mi sobrina pequeña cumplía 6 años y le regalaron un disfraz de princesa. O sea, pero de princesa de dibujo, no de Leonor.
Claro.
Hombre, ¿te imaginas? Mi sobrina, papá, pásame la constitución.
¿Catalana, Leonor?
No, pero mi sobrina es valenciana, a lo mejor es así, ¿no? Después de ver Peppa Pig voy a ver unos artículos. Me haría gracia. Pero mi niña iba con su disfraz de princesa, pero estaba mala de la garganta, entonces iba toda atresada como un señor que fuma ducados, diciendo ¡estoy guapa! La quiero muchísimo. En fin, en la manifestación, que fue el domingo, se reivindicó que la vivienda no es un negocio y los fondos buitres, ¿qué?
¿Eh?
¿Cómo? ¿Y este dinero? Entonces, ¿de dónde sale? Y la gente pidió que se garantice el derecho a una vivienda digna y que se regulen los precios de los alquileres. Eso lo pidió la gente. La ministra de Vivienda, como en su momento ya le pidió solidaridad a los caseros, dijo, si con esto yo no arreglo el problema, yo no sé de política, ¿sabes? Las consignas de las manifestaciones eran increíbles. Una de ellas decía, ayer que viva España, hoy que viva dónde.
Buenísima.
Sí, sí. O sea, la gente tiene muchísimo talento. No tenemos un puto duro, pero tenemos mucho talento. Y pero claro, a nivel autonomía y a nivel estatal, o sea, te quiero decir, Ayuso con el escándalo del ático, la ministra de Vivienda por UBA, esta vez no es ni de derecha ni de izquierda, es de vergüenza.
Directamente.
Sí, sí, o sea, aquí no hay quien viva, va a dejar de ser una serie, yo me estoy agobiando. Pero la manifestación hizo efecto. Tranquilos, el gobierno ha dicho un momento. Bueno, Pedro Sánchez se ha dejado de mirar al espejo un min y ha dicho, esto lo arreglo yo ahora mismo. Y salió a hablar Pedro Sánchez con un traje y una corbata verde, que yo no sabía si iba a comparecer o a enseñarme un piso. Y dice, mi gente, creo que lo dijo así, como si fuera Thalía. Mi gente, no os preocupéis, que tengo la solución. España no va a permitir que os ahoguéis con los precios, yo sí. Así que voy a dar un bono de 200 euros para ayudaros con el alquiler. Teniendo en cuenta que lo estoy diciendo por el micrófono y que se están enterando los caseros de que tenéis más dineros, se lo podéis mandar por Bizum directamente a ellos para que no lo tengáis en la mano, que luego le cogéis cariño y a ver qué hacemos. O sea, Pedro Sánchez es una abuela dando 5 euros a los nietos de Tapadillo,
de Tapadillo,
y diciendo que no se entere el casero. Es Pedro el madrino. O sea, te das 200 euros y te dice, a las 12 se rompe el encantamiento y vuelves a ser pobre. Muchas dudas. La otra acción que barajaban creo que era crear el Ministerio del Monopoly. Están trabajando en ello. O sea, es increíble, tío. He estado mirando pisos en plataformas inmobiliarias, en tu casa metida. Coherente. Y he encontrado cosas como Madrid, 25 metros cuadrados, 625 euros, y en la descripción te dicen, este inmueble se distribuye en las siguientes estancias. Ya. Madrid, alquiler de estudio, 25 metros cuadrados, 650 euros, se alquila estupenda vivienda, tipo estudio, de 25 metros cuadrados, 22 metros útiles.
Bueno.
Esos 3 metros creo que hay un desfibrilador, porque es un cuarto interior sin ascensor, Tiene mucho encanto, pero no tiene habitación. ¿Vale? Madrid, alquiler de estudio, 25 metros cuadrados, 780 euros. Coqueto estudio, los eufemismos, ¿eh? Coqueto tú, guapo. Vaya. Coqueto estudio en Corrala del siglo XIX restaurada. ¿A quién no le va a gustar una Corrala restaurada del siglo I? El anunciante lo ve apropiado para máximo dos personas.
Se agradece.
A casi 13 metros por barba. Luxury. Ideal pareja que se quieran mucho. Estoy pensando en que pueden salir ahora, viendo todas estas cosas, nuevos formatos de tele. Es lo que planteo, tipo en tu jaula o en la mía, o sea, que vayan cambiando un poco. Y he pensado, ¿os acordáis de Quién vive ahí?
Hombre.
Que era un programa increíble, que además era como de que, ¡ay, mira, estoy ya microfonado! Pasa a ver mi casa de 400 metros. Pues he pensado que a lo mejor ahora se podría hacer Quién muere ahí. ¿No? Y he hecho un piloto, a ver cómo podría ser.
Deseando.
Este nuevo programa.
Adelante.
Hola, ¿quién muere ahí?
Mira, tú mismo. ¿Tienes aval? Pasa, pasa. Bueno, espérate, que si no salgo yo, tú no entras. Mira, mira qué cosita más cuca. Yo esto lo usaba antes para guardar la moto, pero luego pensé, oye, mejor que lo disfrute alguien, ¿no? La moto la vendo. ¿Te interesa la moto? ¿No? ¿No? Luego hablamos. Si me dejas, te enseño la calefacción. Es central. La pones aquí en el centro y haces más malos. La casa cuenta con lo último en IA, iluminación artificial. Mira qué despliegue.
Lo pagas tú.
Yo en casa digo, Alexa, enciende las luces. Y Alexa las enciende. Gracias, Alexa. Ya te puedes ir a hacer el kéfir. El agua va por energía renovable. Cuando llueve, te sales al patio y te duchas. Mira, está lloviendo. Aprovecha, aprovecha. Ese es el compañero 15.
25 metros. ¿Para qué quieres más? ¿Qué eres, Lady Gaga?
Lo bueno, que no te vas a poder traer trabajo a casa, pero no cabe. Mira qué acogedor, mira, si es que, mira cómo te acoge, si es que parece que te abrace.
Está prohibido fumar, ¿eh? Que a nada que te lleves el pite a la boca le prende fuego algo.
¿Nevera? ¿Para qué? ¿Que te sobra dinero para comida?
Entonces son 100 euros más, ¿eh?
Que si cabe en pareja, pues depende. ¿Saben hacer castellets? Estos agujeros son para que no te asfixies. Pero por la noche ponle un corcho, que entran bichos.
Oye, oye, ¿dónde vas? Si vas a vivir aquí, me pagas.
Mira, mira qué vistas, zonas verdes. Sí, 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 2 meses, la fianza y las 7 bolas de dragón. Es que lo queréis todo, macho, o sea, que sea barato, que esté en el centro, que no haya humedades. ¿Qué más quieres? ¿La paz en el mundo quieres? Estás para entrar a morir. Venga, volved cuando queráis. Rapidito, que me lo quitan.
Tío, que
es increíble.
Sí, sí. Qué distopía que haya que aplaudir a estas cosas. Yeah. Bastante, bastante loco. Y nada, para acabar, cosas de casa.
Hombre, nuestra sección. Nuestra convivencia.
De nuestra convivencia. Tía, me duele la lengua, que flipas.
¿Te duele la lengua?
Me duele la lengua. Ayer yo hice la. O sea, esto es acento andaluz más lengua podrida. O sea, ayer hice yo la comida porque mi parienta estaba en el gimnasio. Que hombre. Somos Pepa y Abelina, ya.
Desde luego.
Y probando si estaba bien de sal, pensé, ¿qué de la sartén a la boca ya se iba a enfriar el cacho de brócoli? ¿Te puedes creer que no?
No pasó.
No pasó. Y además, yo me acerqué en plan de, mira, que no caiga magma al suelo, claro. Que caiga a mi hocico. Y tengo la lengua lacrada para mandar una carta al rey.
Amiga, para la próxima poco, ¿eh? Cocinaré yo, te lo prometo.
Vale, pues eso sería un poco todo. Te quiero, amiga.
Hoy hago la comida. Un aplauso para Laura Márquez. Bueno, y tengo aquí a mi vera a un caballero que tal vez os suene. Está ahora en un programa que lo está petando bastante. No hace falta que agarréis el bolso porque está cobrando millones de nuestros impuestos, como bien sabéis todo el mundo. Y aún así, el tío viene a hablar de un documental que ha hecho del día que le estafaron 20 euros, el tío Rata. Un aplauso para Jorge Ponce.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias, gracias. 20 euros.
20 euros.
20 euros me saca. Que... Y se cree que se va a quedar así la cosa.
No, no.
El tío.
Oye, Medina, el estafador de famosos, sí. Disponible el día 18 en Prime Video.
Correcto.
Es un documental.
Sí.
En el que,
¿sales?
¿Dónde salgo? Vale, esto
ya,
es así.
Pum,
sí.
Ya, la suelto, a lo mejor era para más adelante, pum, ya eso así.
Ya
pero
está.
Podemos volver después.
Es vale. Verdad. En el que llevas preparando, porque es el origen de un tío que te estafó 20 euros a ti y a más famosos.
Efectivamente.
Esto es así.
Es así, es perfecto.
Lo,
ya está.
Lo he resumido muy bien.
Todo eso resumido, y como yo tengo muchísimo rencor. Ya visteis ayer que le hice dibujos a los niños que no me estaban dibujando a mí, los he dibujado yo a ellos. Eso pasó ayer en televisión. Entonces tengo mucho rencor, pues he ido a por él. Más que por rencor, matizo aquí, porque el tío lo hace tan guay. El tío te mete una historia de que ha trabajado contigo en programas y no sé cuánto, y que conoce al productor, adapta, improvisa de una forma tan flipante que te lo crees, que entonces había que ir a básicamente a darle la enhorabuena. Y a que siga con su trabajo. Excelente trabajo, siga haciendo usted a eso.
Claro, porque además la cosa es esa, que este tío, que era una persona que se encontraba a famosos por la calle, como él pues, lo reconocía de la tele, les decía, yo trabajé contigo en no sé dónde, dame dinero, pero le contaba una chapa, le daba pena,
sí.
Y luego le pedía dinero, pero claro, dinero como lo que tuvierais encima.
Sí, exactamente. Entonces, que el tipo
el bote...
Claro, muchos no pueden sacar, pero bueno, pero poquito a poquito, y sobre todo que lleva 20 años haciéndolo, y unas 80 personas conocemos ahora mismo, por lo tanto el tío, bueno, no creo que se gane la vida con eso, pero bueno, para unas cositas.
Un sobresueldo.
Un sobresueldo, para comprarse una rumba. A lo mejor claro, estaba ahorrando, y se pilla una rumba, claro.
Pero igual no de la marca oficial.
No de la otra, de la del Lidl. Sí, exactamente. Claro.
Oye, ¿cuánto tiempo llevas? O sea, ¿en qué momento piensas que esto da para un documental y cuánto tiempo llevas preparándolo?
Yo creo que estábamos grabando el documental y todavía no sabía si daba para un documental. Es decir, eso lo hemos terminado de descubrir ya cuando hemos visto que se va a poner en la tele. Cuando me llega la historia y empiezo a ver que hay gente de mi alrededor que también le ha pasado... Y repito, el tío lo hace tan guay que es muy gracioso y que queríamos encontrarlo. Y entonces nos tardamos un tiempo hasta que, bueno, alguien quiso ayudarnos, que fue Amazon a producirlo y tal. Y cuando nos ponemos con ellos no sabíamos si era para un documental o no, pero lo que sí sabíamos es que nos lo estábamos pasando muy bien haciéndolo. Tú has participado.
Sí, me he visto los tres primeros ya.
¿Te has visto ya los tres primeros?
Claro, me los
¿Te gustan
o
no?
Está
bastante guay, ¿no?
Sí.
Está gracioso.
O sea, está muy divertido.
Sí, porque... una cosa que estoy recordando en las entrevistas es que es real, que es un documental real, no es un mockumentary. Lo que pasa que al estar yo dentro entiendo que nadie se fíe, me parece normal, es lo que hay que hacer, desconfiar de mí al máximo, pero es verdad que es un caso real. Nos esforzamos en el docu que se vea mucha documentación, noticias que ha habido en televisión que se ha hablado del tipo también, y es un caso real que al hacerlo yo, bueno, pues eso es una idiotez, está claro. Pero documental y real es un true crime.
Hombre, y está Laura Márquez también en el equipo de guionistas.
Guionista de flipar.
Realmente.
Sí, la verdad que está muy bueno. Lo hemos pasado bien, Laura. ¿Por qué no entra Laura? Ah, porque respetamos como un momento de la entrevista que haya, ¿no? Porque... No, estoy preguntando.
No,
es que
no, claro.
No sabía, se respetan unas cosas. Laura, di cosas.
No se te oye.
Pon un cartel o algo.
¿Trabaja tú, Jorge Ponce?
A ver, trabajo yo ahora, pero tú también di algo de lo que hiciste. ¿Cómo fue la experiencia?
Increíble.
Ya está.
Te vi en calzoncillo, creo que con eso ya estoy pagada.
Es así, me vi en calzoncillo.
Y me preguntaste, ¿esto es acoso laboral? Dije, puede ser.
Bueno, depende cómo se vea, claro.
Claro, sí. Desde arriba o desde abajo, sí.
Claro. Oye, ya que está Laura, podemos comentar, porque sin hacer mucho... No quiero desvelar mucho el documental, porque creo que es verdad que es muy guay verlo y que te vaya sorprendiendo lo que va ocurriendo, pero hay muchas recreaciones cuando cuentan las historias de cada famoso, y entonces buscan a gente que se parezca a cada famoso en la recreación, que salen así como con la cara, no se les ve 100%, pero se intuye y tal. Y concretamente, la persona que hace de ti cuando cuentas la historia es... clavadito a ti. Laura, ¿nos puedes contar un poco acerca de este tema?
¿Del doble de Jorge?
Sí.
Bueno, si quieres ver describiéndolo en un plano mío, yo miro a cámara y descríbelo físicamente.
Exacto.
Para que
¿vale?
se vea que todo...
Doble de Jorge, doble de pelo.
Pero porque lo tenía más largo. El actor se lo había dejado más largo.
Sí, y más cantidad también se había dejado.
Se había dejado más cantidad. Sí, porque es más ostentoso. Yo que soy muy humilde con el pelo.
Sí. Doble de músculo.
Sí.
Puede
Ojo,
ser.
Que estoy entrenando, ¿eh? Lo que pasa es que yo voy más holgado
más
también.
Más ancho.
Pero esto si lo ciñes...
La moda baggy.
Mira que
sí,
titito,
sí.
Mira
eso
que,
si lo ciñes se ve el abdominal, claramente.
Claro.
The only one.
Claro.
Así es. Y el doble... la mitad de carismático.
Hombre, no, qué bonito.
No. Me parece exagerado conmigo y muy feo con él también, que no le dimos una oportunidad.
Bueno, a mí me parece feo otra cosa, pero yo estoy aquí adornando.
también es verdad.
Bastante sí, increíble. O sea, era la recreación es la tuya. Bueno, elegiste a un modelo.
Elegirme yo, quien hace mil, pues no voy a poner tampoco a Pepo Nieto, ¿no? Pues si puedo elegir, a que sea el del niño, ¿cómo se llama este? Jesús Castro.
Jesús Castro.
Jesús Castro, también mucho más guapo y increíble actor a la vez, pues eso, pues el hijo de Jesús.
Desde luego, claro. Esto es así. Oye, hay una noticia que quiero comentar contigo que vi el otro día cuando estaba preparando la entrevista. Uy, que la papelera. Ponme la imagen. ¿Quién es Antonio Medina? El hombre que ha estafado a 60 famosos. Y si te acercas a una parte que está en el segundo subtítulo, pone David Broncano protagoniza Medina, el estafador de famosos.
No, él ya lo que haga todo es suyo.
Todo es suyo.
Decir, todo él sale, creo que 18 segundos en el documental.
Sí, sí, total.
Aproximadamente, y ya es suyo. Ya todo él por donde va, si llega aquí a este edificio, el edificio de prisa es suyo, principal.
Absolutamente.
Sí, todo es suyo, es así. La
sale,
vida de él.
Porque a él no le estafaron, él sale, bueno, en una cosa.
Sale
en
una parte del documental
tal,
importante.
En la que salgo yo también, y que para mi ego de famosa lo pone muy bien en el subtítulo, por favor, hazme zoom. Acércalo un poquito, que esta gente no ve. Carolina Marín.
Sí. Claro, menos mal que te lesionaste y pudiste venir a hacernos el cameo, Carolina Marín.
Desde luego se agradece. Sí, Carolina Marín.
Y
mira que ayer hice captura. No hagas tanto zoom, Pablo, quítalo ya, hombre. Esta humillación, de verdad, todo el día igual. Ayer le hice una captura rápida, en plan, va, lo editarán seguro cuando vean que no es así. Lo he mirado, está exactamente igual,
claro,
por supuesto.
Claro. Pero sí, posiblemente sí. Vean el programa y seguirá ahí.
Seguirán pensando que... Carolina Marín, sí, hombre, sale por ahí, yo qué sé. Me hace mucha gracia lo del el momento protagonizar, me parece increíble.
Todo, sí.
Oye, ¿cómo formaste el equipo? Cuando ya te dieron luz verde, no sé cómo fue como todo el proceso para el
equipo te refieres al que hemos visto en la foto, el equipo en general.
Sí.
Bueno, cuando dan el famoso green light, porque cuando trabajas con Amazon todo es muchas palabras en inglés.
En inglés.
El green light, yes. El deadline, todo mucho light, mucho green. Pues nos pusimos a hacer un equipo un poco especial, porque es verdad que esto es un documental claramente, pero como teníamos que hacer las recreaciones de la historia, el señor lo que iba contando es que su hija había tenido un dramón. A mí lo que me contó es que ella, su hija era lesbiana y le habían dado una paliza y se había quedado tetrapléjica. Entonces, como es un true crime, esto afortunadamente no ha pasado, me alegro mucho, ¿vale? Es decir, me alegro de la estafa también, porque a esa persona no le pasara esta y todas las cosas que también
claro.
Contaba, porque supuestamente tenía ELA, paliza de neonazi, son muchas cosas para una sola persona.
Claro.
Es decir, también. Entonces, el señor contaba esto y nosotros recreamos cada una de las cosas. Teníamos parte de equipo de ficción y gente que te puede decir, Laura, que yo creo que ha habido gente que ha terminado el proyecto y no lo ha entendido en ningún momento. Ha habido gente que ahora, cuando hicimos el visionado, hace poco hicimos un visionado para el equipo, dice, esto estábamos haciendo.
Esto?
Claro, no entendía
con
nada.
Los títulos de crédito estaban muy bien porque marcaban el final.
Exactamente.
Okay.
Vale. Ahora sí, se ha acabado. Venga, siguiente. Eso sí.
Oye, y es verdad que, bueno, tienes una productora, ya tienes ahí con varias personas y... mis fuentes me han dicho que innovas en algo que me impacta mucho, que es que os preocupáis por los derechos de los trabajadores.
Es una cosa, somos una gente súper excéntrica.
¿Estás
super
bien?
Estamos intentando eso, sí. Ya. No, se está generando en la industria muy mala fama, ¿eh? Dice, ¿dónde vais vosotros? ¿Qué os importan las personas?
Claro.
Sí, hombre, no, intentamos, yo qué sé. A ver, es que esto me da un poco de pudor hablar, pero nunca lo he mencionado. Venimos de ser currantes, que hemos trabajado en los medios se abusa una barbaridad en todos sitios también, no solo en los medios, pero es de donde nosotros venimos. Intentamos que la gente que curra con nosotros esté mínimamente guay, es decir, que estén contentos y que les sea guay. Aparte de pagar bien, para mí es casi más importante que no gritamos. Es decir, ni se grita,
¿sí?
Y se paga medianamente bien. Yo creo que hay que intentar que el mundo sea más guay. Si
estaría
se puede.
Bastante increíble,
sí,
desde luego. Pues a ver si alguien más se apunta a esta tendencia.
No,
igual si lo dices en inglés,
no.
Como lo
ahora,
del co-living y todo esto.
A nivel resultados anuales, proyectos y tal, seguramente nos comemos una mierda terrible. Eso seguramente pasa eso, pero bueno, hay que elegir.
Bueno, yo que sé, duermes tranquilo por las noches.
Sí, la verdad que no tampoco, ¿eh? Tengo niñas,
claro,
duerme mal.
La conciliación, ¿qué tal?
Bueno, pues si ahora sumo que estamos haciendo la promo de esto, el programa de la revuelta, las dos niñas pequeñas y mi mujer que está con muletas porque ha sido operada la semana pasada por una cosa, está bien todo, pero tal, eso es perfecto. Está, ella no se puede llevar ni un plato a la mesa, dos niñas que son dos hurones.
Que todavía no pueden ser el servicio de la casa.
Que aparte le dices tú que hagan algo y hacen lo contrario solo por dinámica, entonces muy bien. La verdad, el ojo este, es que yo no sé si se ve que me tiembla el ojo.
Pensaba que me lo estabas guiñando y digo, no, ¿pero qué, cuál es el truco?
Que me tiembla mucho un ojo de la vida que llevo, que es súper tranquila. La verdad que yo es súper tranquilo.
Bueno, pues me alegro. Espero que haya muchos más proyectos que te palpite el ojo. Y de hecho estuve mirando como, porque yo coincidimos juntos trabajando en You, en este mismo estudio, Recuerdos de Vietnam, ¿sí? Esto es así. Me acuerdo de hecho que fuiste como mi jefe un verano, el primer verano que estuve de guionista, ¿sí? Estuviste como de jefe en un proyecto que se iba a hacer en verano y que luego no salió.
No salió. Pero que era contigo, claro. Sí. Claro. Fue como empezaste, es decir, ¿no?
Sí, o sea, yo estuve como desde febrero y ese verano me tocó currar en verano y fue como ir a un campamento. O sea,
con Urco, ¿no?
Con Urco. Entonces claro, me acuerdo que fuimos a la oficina, llegamos a la oficina, no teníamos ordenadores. Tú habías dicho, hoy en la oficina, fuimos a la oficina. No había ordenadores, no conectaban con internet cuando nos los dejaron y no conectaban con la carpeta común que estaba aquí en la radio. Claro. Y fue como, bueno, vale, chicos, vamos para la radio. Entonces fue como echar la mañana.
¿Y cómo nos lo pasamos de bien?
Increíble.
Un barrio súper bonito, gente amable, charlando, contándonos el verano, sí.
Fue lo más. Es, claro. Fue lo más.
Sí, tenía que haber salido ese proyecto, ¿eh? Estaba muy bien organizado.
Sí, es que además lo peor es que hay cosas grabadas.
Ah, sí, pero es verdad que grabamos cosas. Sí,
un aplauso para Jorge Ponce.
¿Qué tal estamos? Pues también con Carolina Iglesias.
Y ahora estoy nerviosa porque tengo a mi lado a una leyenda de la música. Es la voz que escucho en mi cabeza todas las veces que voy en un taxi con la mano apoyada en la ventanilla mientras llueve. Una persona sin miedo a nada que lleva más de 20 años en la música. Él es Alex Ubago.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Un placer venir a verte. Gracias por invitarme.
Gracias por venir.
Un placer.
Qué guay. ¿Cómo estás tú?
Tenía ganas de conocerte. Me moría por conocerte, como dice mi canción.
Yo te cuento todo lo que piensas, ¿eh? De verdad que no tengo... Yo te abro todas las puertas, te lo digo. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, bien, bien. Oye, aquí dándole caña a la promoción del nuevo disco y
nuevo contento. Álbum. Nuevo álbum después de muchos años.
Sí, la verdad es que hacía bastante tiempo que no sacaba un disco. Sacado bastantes canciones. Sabes que ahora se lleva mucho esto de sacar canciones sueltas.
Total.
En plataformas. Y sí que he sacado en los últimos años bastante música como singles sueltos.
Y el álbum de los 20, o sea, los 20 años.
El anterior proyecto disco fue el de los 20 años, que celebré, como bien dice ese título, ya más de 20 años en la música. Pero bueno, este es el nuevo disco de inéditos.
Qué guay. Te estaba comentando antes que me ha gustado mucho, que me lo he escuchado con mucha dedicación.
No,
De hecho, Laura que vive conmigo es consciente de que llevo dándole la turra toda la semana con el disco, es verdad. Y tiene, o sea, hay canciones que me parecen pelos de punta y que además hablas de porque claro, siempre se habla mucho de que tú hablas mucho al amor o al desamor y no sé qué, pero hablas también, ahora estás casado y tienes dos hijos maravillosos y hablas mucho de la, bueno, el echar de menos, ¿no? El de la distancia y tal, de una manera, escúchame, no tengo hijos ni mujer y siento cosas escuchándolo.
Bueno, pues me alegro de que te haya emocionado. Sí, es verdad que es una de las fuentes de inspiración de este disco, de algunas de las canciones que hablan de la distancia y de algo que es bastante recurrente en mi vida por razones obvias, ¿no? Por esos viajes, esas ausencias lejos de casa, cuando hacemos giras. Y hay un par de canciones ahí que son de las más especiales de este disco porque me representan mucho, ¿no? Por eso que cuentan, ¿no?
La de Siete Mares.
Siete Mares es una de ellas.
Siento cosas.
¿La has escuchado en el coche?
En la mampara de la ducha, yo así, echando de menos a mi madre, que está en Galicia, así.
Claro, claro. Al final es verdad que son canciones con las que mucha gente se identifica porque todos tenemos a alguien a quien echamos de menos, ¿no? Por una u otra razón. Además, estas canciones a mí me sorprende mucho cómo a veces la gente las interpreta de maneras muy distintas, ¿no? Dependiendo de lo que esté viviendo cada uno, ¿no?
Claro.
Pero todos tenemos a alguien lejos o a alguien a quien hemos perdido y que nos podemos identificar. Es bonito eso.
Total. ¿Y cómo se lleva la conciliación? Porque teniendo dos hijos, porque tú vives en Donosti.
Yo vivo en Donosti, sí.
Que al final muchas cosas, está todo muy centralizado muchas veces para hacer la promo, para todo, tienes que viajar. ¿Cómo se lleva eso?
Sí, bueno, yo cuando llegaron mis... Hubo un momento cuando tuve a mis hijos que cambié un poco el chip, porque un día llegué después de una gira por América, que estuve como un mes y medio, dos meses girando por ahí. Cuando volví a mi casa, mi hijo le dijo a mi mujer: mamá, ¿quién es este señor que dice que es mi padre? No, es broma. Pero
sería increíble.
Pero sí que es verdad que trato de conciliar, como supongo que hacemos todos, que los que tenemos hijos, con nuestros trabajos. Es verdad que esta profesión te requiere, pues, viajar mucho, estar mucho tiempo fuera de casa. Entonces ya hace un tiempo que, sobre todo las giras por América, que son las que me supone estar más tiempo fuera de casa, las voy haciendo en bloques, ¿no? Entonces mi oficina, mi manager, cuando me organiza las giras, ya sabe que lo hacemos en bloques. Entonces hacemos, pues vamos 15 días a México, me vuelvo, nos vamos dos semanas a Argentina, me vuelvo, tal, y lo voy haciendo de esa manera para no estar tanto tiempo seguido, claro, lejos de casa, ¿no?
Es que es complicado. También eso se aprende en más de 20 años dedicándote a esto.
Sí, es verdad. Y bueno, he tenido años, son 23 años ya en la música, ¿no? Entonces, bueno, he tenido años en los que, bueno, pues cuando no tenía hijos y no tenía pareja y yo era el ombligo del mundo para mí, pues ya me he dedicado a estar... yo he tenido temporadas en las que no pisaba mi casa, o justo pisaba mi casa para lavar los gallumbos y cambio de maleta y bueno. Y entonces ahora me lo tomo de otra manera. Obviamente sigo disfrutando de la música y de mi carrera y de la posibilidad de hacer canciones y conciertos y tal, pero también no me quiero perder todas esas cosas, claro. Porque los niños crecen muy rápido y también quiero disfrutar de eso, ¿no?
Total. Oye, ¿y en estos años qué cambios has notado? Antes me estabas diciendo justo lo de las canciones, que ahora pues funcionan más los singles, pero por ejemplo los discos también ahora es como que son como un merchandising también, o sea, como que es algo que mucha gente compra aunque luego no reproduzca en un sitio, ¿no? O sea,
sí, yo creo que es algo más que lo hacemos ya más para nosotros,
¿sí, no?
Para los artistas, porque no tengo muy claro, o sea, hay gente, ¿no? Pero creo que cada vez menos que se detenga a escuchar un disco entero, ¿no? O sea, la manera ya en la que escuchamos música, con las plataformas, con las playlists, la manera en la que la sacamos como singles sueltos y tal, pues siento, aunque me da mucha pena, porque yo soy un nostálgico del disco, también por la generación a la que pertenezco, siento que el disco está un poco en extinción, pero es bonito, al final es un concepto, o sea, en el caso de este disco hay como un concepto, ¿no? Que de alguna manera une todas las canciones y que tiene un sentido escucharlo entero y en orden incluso, ¿no? Y que bueno, también nos da como un motivo para volver a salir de gira, como... Pero no sé durante cuánto tiempo nos dejarán seguir grabando discos.
¿Tú crees?
Bueno, no lo sé.
A veces que como que las modas son cíclicas, yo siempre pienso como los pantalones de campana, ¿no? Como que de repente vuelven a ponerse de moda, que eso nunca se sabe.
Es una buena comparación.
Cada una de sus...
Pero bueno, sea como sea, a ver, nos vamos adaptando a los tiempos, ¿no? Al final, si tenemos que... como yo he tenido la suerte de poder vivir como el cambio de una industria. Cuando yo empecé no había redes sociales, no había plataformas, funcionaba todo de otra manera, ¿no? Mis primeros discos salieron incluso en cassette, y he visto todo ese cambio a lo que es a día de hoy la industria y las redes y la manera en la que la gente consume la música y la manera en la que nosotros se lo mostramos. TikTok, cómo ha cambiado todo, ¿no? Yo creo que voy por otro camino, pero mientras podamos seguir pues haciendo música y compartiéndola con la gente, sea de la manera que sea, pues está bien.
Sí, hombre, es verdad que hay ahora mucho rollo con lo de que las canciones a veces la gente las hace para que encaje dentro de un TikTok, para que se pueda hacer ahí, pero te mantienes firme con eso.
Claro, sí, yo sí, porque yo no puedo sentarme a componer pensando en... lo que tú dices, ¿no? Ahora pasa mucho que se busca que la canción... Primero, que la canción no sea muy larga. Yo mi canción más... una de mis canciones más famosas, que es Sin Miedo a Nada, Me Muero por Conocerte, como la conocen muchos, dura cinco minutos y pico.
Y me parecen pocos, fíjate lo que te digo.
Sí, sí.
Yo le habría añadido cinco más.
Y la ponían en la radio, o sea, es tremendo. Y ahora no, ahora es todo mucho más corto, mucho más inmediato y claro, una canción... Yo no sé qué pasaría si ahora sacara una canción de 5.000... Bueno, por ejemplo, creo que Arde Bogotá acaba de sacar un temazo que también es súper largo y tal. Lo que pasa que, bueno, son diferentes circuitos y tal y diferentes...
Taylor Swift
Pero si estás pensando que la canción tenga un estribillo corto, que sea, que vaya a funcionar para TikTok, o sea, no puedo componer así. O sea, yo compongo... A raíz de un sentimiento, de una emoción y la expreso como tenga que ser. No puedo estar pensando en las estructuras, en los tiempos, en TikTok, en si dura mucho, dura poco, ¿no?
¿Te imaginas que tuvieras que hacer un TikTok de Me Muero por Conocerte, en plan de Me Muero
claro.
O sea, sería complicado.
Con un challenge.
Con la malla.
Creo que ya...
los dos haciendo sería, ahí.
Hombre, bueno, vete a saber. Pero no, me veo un poco ya como... un poco mayor para eso ya, o sea,
yo es que
creo que sería un poco forzado, ¿no?
Hay que también saber leer, yo qué sé, bueno, de repente, después de que Amaya tuviese esa vuelta tan increíble con Karol G, de repente, volver a grabar Sin Miedo a Nada, versión 10 minutos, que es lo que pide el público.
Sí, ¿no? O al revés, o podría ser una versión como estas versiones
más corta.
Fast, ¿no? ¿Cómo se llaman? Los
bueno, Radio son, Edit.
Unas que son como aceleradas.
Es verdad.
Es que no sé cómo se llaman.
Ya sé.
Igual
que
nos pueden
alguien
ayudar
lo sabe,
por aquí los.
Pero sé que
tiene
dices,
un nombre.
Que ahora está como de moda que lo hacen como más.
Sí,
ya, pero no sé.
Pero no creo que pegara con esta canción y.
No, pues lo que mola es el piano, la cosa, el tal.
Claro,
no.
Uno tiene que saber un poco cuál es su lugar, pero también te digo, hay que atreverse, hay que divertirse también.
Total.
Y yo no me cierro puertas a nada. Lo que pasa es que yo no me veo.
Bueno, también hay que saber leer.
Tengo TikTok. Lo uso a mi manera.
Es que es difícil.
Con mis cosas, pero.
Es complicado. O sea, yo te entiendo porque yo no. O sea, tampoco lo veo un código ya muy cercano a mí, ¿eh? O sea.
Sí.
De verdad que no. Pero bueno, no pasa nada. Nos montaremos nuestro propio TikTok.
Luego nos hacemos un TikTok.
Venga. Bailando Me Muero por Conocerte. Ya está. Oye, bueno, una cosa que me gustó, sin volver ya a hablar mucho más de este tema, me gustó mucho que Sin Miedo a Nada. La participación de Amaya fue en el primer disco, o sea, que es como tu disco debut, que me parece como muy bonito, porque ahora muchos artistas colaboran pues cuando están en un momento muy bueno o lo que sea, pero esa apuesta fue a ciegas.
Sí, y fue muy bonito porque, bueno, yo siempre digo que Amaya fue como mi madrina en esto de la música. Aquello ocurrió porque mi descubridor y mi manager desde hace 25 años, porque yo soy One Club Man, como dicen en el fútbol, llevo toda la vida con el mismo equipo. Mi manager y descubridor, que es Íñigo Argomaniz, ya era en aquel entonces, cuando nos conocimos, manager de La Oreja de Van Gogh. Entonces él me presentó al grupo y le propuse a Maya participar en el disco, que aceptó, que para mí fue un regalazo. Y hay una historia curiosa porque en aquel entonces yo estaba terminando de grabar aquel primer disco y Amaya me dijo, bueno, quiero escuchar el disco completo para ver, escuchar las canciones y a ver cuál te gusta, cuál te gustaría grabar. Y fue ella, o sea, nadie había quizás reparado tanto en Sin Miedo a Nada, y fue ella la que dijo, quiero grabar esta. Y entonces como que todo el mundo puso el foco en esa canción y luego ocurrió lo que ocurrió con ese tema, que fue una canción
que es un himno
icónica en mi carrera, ¿no? Y que ha quedado ahí como en la memoria de mucha gente, ¿no? Entonces, pero le debo mucho a Amaya, ¿no? Por eso, y siempre, bueno, ya lo sabe, yo siempre lo recuerdo, claro.
Que es que, claro, o sea, y luego con esa canción, que es lo que estabas comentando antes, lo de el Sin Miedo a Nada, que la gente se queda con Me Muero por Conocerte, pero es que luego me he puesto a ver, he visto que aquí también ha sido más directo con este disco, Ceniza, Kamikaze, o sea, más concreto,
sí.
Pero, por ejemplo, la canción que pides tú también se podría haber llamado Vuelve, porque,
claro. Sí,
pero...
Sí.
Tú cogías una frase de por el medio y decías, esto de título.
Sí, sí, sí.
Y con pregunta.
En plan rebelde, ¿no?
No.
En plan ahí, como... No voy a titularla como...
Como se espera.
Como se espera. Pero luego me di cuenta, esto lo he contado en alguna entrevista, pero luego me di cuenta de que con la llegada de... A mí me pasó una cosa, bueno, esto igual alguien ya me lo ha oído contar, pero no importa, te lo cuento igual.
Hombre, por favor.
A mí me pasó una cosa con Sin Miedo a Nada, y es que cuando empezaron las plataformas y llegó YouTube y tal, yo me di cuenta un día de que en YouTube estaba el videoclip oficial de Sin Miedo a Nada, ¿no? Se llama Sin Miedo a Nada, videoclip oficial. Y tenía, pues, no sé, 20, 30 millones de visualizaciones. Y luego había, bueno, esto lo podéis ver en YouTube ahora mismo si entráis. Hay un vídeo de que subió una fan o un fan X con imágenes random de, no sé, de gente amándose, no sé, de películas.
No, es
de,
que ese vídeo es increíble.
Con la canción oficial, pero es un vídeo no oficial, ¿no? Pero que tituló Me muero por conocerte. Y ese vídeo debe tener como 400 millones de visualizaciones. Entonces ahí me di cuenta de que la gente cuando busca esa canción en YouTube la busca como Me muero por conocerte. Entonces me di cuenta de que había titulado mal la canción. La había titulado mal.
Y la gente estará pensando, qué elección como videoclip, ¿no? Estas imágenes que además es como de un ángel así, un corazón negro. Sí, gente que sufre y dice, mira, Alex, que luego le dicen, pero es que también él, con lo que pone de vídeo.
¿Qué quieres, coño?
Claro.
Así es.
Ya ves.
Es verdad, de hecho, Sin Miedo a Nada es una frase que ni siquiera se menciona a lo largo de la canción. No sé por qué me dio por titularla así. Entonces ahora intento ser más práctico y titular las canciones, aunque al final esto es arte y hay que titular como uno te pida, ¿no? Y que tenga el sentido de la canción en el título, pero intento que sea un título más intuitivo.
Nada, sin presión, o sea, quiero decir...
Por favor.
Muchísimas gracias de verdad por venir. Me hace muchísima ilusión que
también,
ya tocaba.
Gracias.
Un aplauso para Alex Ubago.
Gracias. Gracias.
Y seguimos en Mí También y a ver qué nos cuenta Charlie P. Un aplauso para ella.
¿Qué pasa, Carolinchi? ¿Qué pasa, Carolinchi?
Mi lesbiana resentida.
Sí, bueno, no sé por qué resentida. yo hoy vengo fascinada por unas cosas, rayadísima por otras, ¿vale? Mira, fascinada vengo por el señor del tren con el que me he encontrado esta mañana, ¿vale? Que ha montado un pollo porque le han separado de su mujer.
No me digas.
¿Vale? Y él quería sentarse con su mujer y ha separado a 3 matrimonios más para poder sentarse con su mujer. Me ha hecho a mí moverme, cambiarme 3 veces de sitio porque él quería sentarse con su mujer. Y cuando finalmente ha venido 2 revisores a poner orden y le hemos dicho, va, no pasa nada, siéntate con tu mujer, el señor con su huevo moreno se ha puesto los auriculares y se ha puesto a dormir. Pero usted, ¿por qué quiere ir con su mujer si no le ha hecho caso en 3 horas de viaje?
Mi pobre.
Bueno, me fascina estas las cosas. Y luego vengo rayada porque hay un tema que no me deja dormir últimamente.
¿Por qué?
Que me tortura mucho. O sea, ¿tú te has dado cuenta de que el traductor y el corrector del móvil es como muy listo para unas cosas, pero muy tonto para otras? En plan, como, ¿cómo puede ser que entienda que juernes te lo cambie por jueves? Pero luego pones desconectar y no entiende que es desconectar. Te dice, no tengo ideas para esto. O sea, ¿no te das cuenta que solo sabe corregir si le das la palabra ya encarada, bien encaminada,
claro,
a dónde
claro.
tiene que ir? O sea, en plan, como que si quiere empezar desde el principio se raya. En plan, no, a mí, si yo te ayudo, si tú me ayudas un poco. Pero si veo una F al principio ya no entiendo la palabra. En plan, vale. Es que he puesto desconectar sin querer y me decía, no.
Imposible.
No tengo opciones,
no sé
qué quieres decir. Y luego pongo juernes para hacer la risa y me cambia jueves y tengo que poner 4 vagadas juernes hasta que me... Bueno, da igual. ¿Tú qué tal estás, Carolinchi?
Bien,
quiero las dos versiones. Quiero tu versión y la de tu horóscopo. Hay que contrastar informaciones.
Ah, la de mi horóscopo.
¿Tú cómo estás?
Bien, estable.
Estable.
Estándar.
¿Y tu horóscopo qué dice? ¿Qué estás?
Es
¿cómo
que
dice que estás?
No he hablado con él.
Vale. Sí, es que yo hoy venía en el tren, ¿vale? Como siempre. Y a mí me da tiempo el viaje hasta aquí.
Sí.
Y he entrado en Instagram y yo sigo una cuenta de estas de mi horóscopo.
Ah, sí.
Que de vez en cuando ponen cosas como para animarte, ¿no? En plan, los Tauro, el signo más inteligente. Y luego ves el like ahí de gente tontísima que es Tauro, pero dice, soy yo literal, ¿no? Como, pues esos likes ahí, o sea.
La gente
pone el signo más inteligente y ves ahí el nombre de una persona que conoces que no es nada inteligente porque pones el like ahí para que la gente vea que ha puesto like, pero solo ven los Tauros porque yo no sigo los Libras. ¿Sabes
claro.
qué quiere decir? Bueno,
claro,
al final,
claro.
Da igual. Bueno, pues. El horóscopo de mi horóscopo.
¿Vale?
Mi horóscopo de que soy Tauro hoy decía: tienes que poner un poco de tu parte e intentar recuperar tu vida social o al menos empezar a hacer más vida fuera de tu cueva o de tu caparazón. Dice, Tauro, muchas veces pones excusa porque los planes no te cuadran, porque no te apetece socializar con ciertas personas. Pero esta semana tienes que obligarte como sea. Dice, al final te arrepientes de pasar tantas horas en el calorcito de tu hogar. Propon planes a tus amigos o apúntate a cualquier plan que te ofrezcan. Vale, tengo una cosa que decir. Hay que despedir a alguien, ¿vale? O sea, hay alguien que no está dando ni una en su trabajo. O sea, hay una persona dando palos a... O sea, a lo como se diga.
¿Cómo se
no
dice?
¿Cómo se dice? Palos a... No, da igual.
Palos de
¿vale?
ciego.
O sea, hay una persona que está... Pero es que cagando letra detrás de letra. O sea, dice, al final te arrepientes de pasar tantas horas en el calorcito de tu hogar. ¿Qué hogar? ¿Qué hogar? Si llevo 3 semanas sin pasar por casa porque no me acuerdo de dónde está mi casa. ¿Qué hogar? O sea, dice, la madre que parió a esta persona, ¿vale? Que estás en la calle, que te enteres, ¿vale? Dice, muchas veces pones excusas porque los planes no te cuadran. Señora, señor, o lo que seas, ¿vale? Porque a lo mejor es una IA. ¿Cómo que muchas veces pones excusa porque los planes no te cuadran? O sea que la semana pasada estuve 12 horas, ¿vale? De 7 de la tarde a 7 de la mañana, ¿vale? Haciendo bricolaje, porque un amigo me dijo, hey, tengo una grapadora de pared, ¿quieres probarla? O sea, ¿tú te parece que ese era un plan que a mí me cuadraba? ¿A ti te parece que cuando yo dije sí, estaba poniendo una excusa para no ir? O sea, es que vamos a analizar el horóscopo de hoy entero. Vamos a hacer que echen a ese guarro. O sea, dice, tienes que poner un poco de tu parte, señor, un poco de mi parte.
Hacer bricolaje.
¿Qué parte? Que no me quedan partes de mi cuerpo ya para poner. Para que no me queda ni un órgano sano de lo que salgo. O sea, que he tenido que poner partes de otra gente ya. Que el otro día me encontré una chica llorando en la calle a las 4 de la mañana. Y dije, ¡guau, planazo! Y me uní a ella para no ir a mi casa. No, es broma, no. Pero la cogí, me la llevé 15 horas de after, me la llevé a esa chica. Desde aquí un saludo, que ahora es mi amiga, si se acuerda. No, tía, hace 2 meses que me tengo que ir a hacer unos análisis, ¿vale? Pero no voy. Porque porque yo salgo de mi casa y me encuentro a gente y me distraigo de la vida social que tengo. O sea, tienes que empezar a hacer más vida fuera de tu cueva o de tu caparazón. Fuera de mi cueva. ¿Qué cueva? O sea,
no hay cueva.
Así llamaremos a partir de ahora los afters, cuevas.
Por ejemplo, tienes
que salir de tu cueva, vale, tiene sentido. Pero es que mi cueva no es metafórica, es que vivo en una cueva. En fin, la cueva a la que estoy es metafórica, o sea, no es metafórica. Yo salgo un jueves a veces, entro a esa cueva un jueves y salgo el domingo a veces. O sea, que esta persona que dice que yo no tengo que poner más de mi parte para salir más, esta persona, ¿de qué puto va? O sea, está jugando con mi salud esta persona.
No, entra en la cueva.
Hay que echar, es que dice, esta semana tienes que obligarte como sea.
Por favor, no le digáis más esto, si queremos lo contrario.
Propon planes a tus amigos o apúntate a cualquier plan que te ofrezcan, Carolín, si no puedo más. No puedo más que alguien me coja por aquí, ¿sabes? Me lleve a mi casa, me encierre con llave.
Y te cierre.
Vale, que tire la llave por el retrete o lo que sea, y algún día alguien me encuentre, o unos ocupas que vengan a mi casa y digan, en este piso no hay nadie, este piso está abandonado porque no puedo salir de mi casa. Vale, tengo un mensaje. ¿Cuál es mi cámara?
Todas. Esta, vale. Por ejemplo. ¿Te gusta?
Vale, sí.
Vale.
Persona que has escrito este horóscopo, ¿vale?
Horóscopo / Tauro.
Sí, Tauro, horóscopo negro creo que es. Persona que has escrito esto, voy a buscarte, ¿vale? Y te voy a encontrar. Y voy a hacer que te echen de tu trabajo por jugar con mi salud. Y luego, como vas a estar triste, te voy a coger y te voy a llevar a un sitio guapísimo, a una cueva guapísima, y lo vamos a pasar genial.
Charlie, por favor.
Ay. Tías, que no me acuerdo de dónde vivo.
Charlie, buscamos desde aquí la casa de Charlie P. También sí. Buscamos que si la veis entrando en una cueva, no la dejéis entrar.
Sí,
que salga,
a casa.
Sacadla, mandadla a casa.
Haced que mi casa parezca una cueva y me engañadme.
Vale, bajad las persianas de su casa. Un aplauso para Charlie P.
La penúltima y nos vamos.
Y hasta aquí a mi vera Laura otra vez. ¡Qué maravilla! Hoy vamos a hacer un juego bastante guay.
¿Ah,
yo
sí?
Sí, he preparado una cosa bastante guay, porque además, bueno, vamos a ir contando poco a poco. Porque he visto unas noticias esta semana sobre Nostradamus.
La Esperanza Gracia del siglo XVI. Que igual puede acertar más el horóscopo de
Porque
Charlie.
¿Hacía TikToks o es la otra Esperanza Gracia?
No, esta, la Esperanza, la, no la Esperanza.
Ah, vale, la que. Es, vale.
La del horóscopo, sí, tu gente.
Mi gente.
La primera noticia de Nostradamus hablaba de una movida en un incendio en Sevilla, que si estás en Sevilla, pues cuidado al encenderte un cigar. El otro era sobre un Nostradamus argentino que hablaba de un. Sobre un lugar habitable desconocido. O sea, la cosa es...
¿Sobre el que lugar, no hablaba?
El lugar del que hablaba venía a ser el centro de la Tierra. O sea, lo cual está bien si eres Julio Verne escribiendo una novela. Si no, pues le veo lagunas al tema. La cosa es que me ha dado una idea y vamos a hacer un juego. Tengo aquí unas predicciones, que unas son de Nostradamus y otras son inventadas por nuestro departamento de ilusión, Ángela, y también mi pianista de parada. Yo seré Marada, directamente. Y quien gane se llevará... ¿Qué se va a llevar, Laura?
Una maraquita firmada por Alex Ubago.
Me hace una gracia porque Alex Ubago, claro que está triste, su nombre abreviado es AU. Es que ha puesto AU. Y digo, claro, AU. Claro,
mi
que
pobre,
está
no te metas con Alex Ubago.
No, no, está en mi top 1 de
personas.
De personas.
De personas. Sí. La cosa es, claro, Laura contra Charlie.
No, yo no quiero.
¿No?
Pues ya me la quedo yo.
No.
No, hombre, entonces, ¿qué hacemos? O sea.
No sé, hacemos equipo.
Ponemos, pero con alguien del. O sea, os ponemos a gente del público.
Sí.
¿Quién
quiere participar? Que sea listo. ¿Había una neurocientífica? ¿Ha mirado todos para un lado?
No, justo no.
Ah, no, justo no. Hay,
precisamente
no,
para las
se
cosas...
Se ha ido a neurocientificar.
Pero a ver, para las cosas de predicciones así... Que eso no, un neurocirujano no te hace nada. Un neurocientífico. Necesitas...
¿Un qué?
A ver, Laura, vete a preguntarle a esta gente. ¿A quién cogéis?
¿Hay alguien que sea listo? Bueno, o que sepa cosas. ¿Hola?
Hola.
¿Puedes participar conmigo? Espérate, ¿a qué te dedicas?
Matrona.
Mi gente, sabe de chochos. Me sirve. ¿Quieres participar
conmigo?
¿Es tu
gente? Venga.
Si ganamos...
Maraquita.
Vale, ¿y Charlie?
¿Quién es la persona más tonta que hay aquí? Que no necesito ayuda. No,
¿tú?
No, es broma. ayuda.
¿Quién sabe castellano? ¿Quién sepa castellano?
Escoge tú, Laura, para mí. Yo lo necesito...
Hola, ¿cómo te llamas?
Yo era en el cole Paula. Cuando jugué, cuando pues escogía los equipos de fútbol. Pero
Paula, y tú que no te he preguntado, bueno, te pregunta por...
Ruth.
Ruth, matrona, Paula.
Técnico de Hacienda.
Anda.
Mira, la que me está jodiendo.
Pues venga, ellas somos todos, ¿vale? Venga. Para votar.
Venga, pues entonces que se vengan para aquí o cómo hacemos.
Venga, ¿te vas, Paula?
Venga,
para allá.
Venga, Paula. Perfecto.
Venga, un aplauso para ellas mismas.
Hacienda somos todos.
¿Cogemos las sillas? Venga, ¿o no?
A ver, ¿qué les vamos a tener de pie?
Sí,
a ver,
Sergio.
Yo para joder un poco Hacienda lo haría.
Vale, tenemos...
Para devolverle un poco todo lo que me está haciendo
contigo.
Ella.
¿Que va contigo?
Ya, pero... Claro, pero
pásala... Espérate.
¿Es curnos o es quien es más rápido o qué es eso?
Pues... No sé.
Sí, ¿qué voto?
Pues, a la vez.
Tengo un juego, la mecánica ya...
Yo qué sé, tío. Inventáis vosotras.
Venga,
Paula.
No, yo digo una cosa y tenéis que decir o si es Invent o si es de Nostradamus. Entonces, a lo mejor las dos decís Nostradamus, a lo mejor las dos
decís. Pero claro, Nostradamus Invent, valga la redundancia.
No, perdona, pero no. Si vas a empezar a desafiar a la ciencia...
A desacreditar a Nostradamus,
no me
callo.
O sea, por favor, que esto es la cadena SER, esto es algo serio. Nostradamus en la cadena SER. vale, el fin del mundo llegará alrededor del año... 3.797. Esto lo ha dicho Nostradamus o se lo ha inventado nuestra guionista y departamento de ilusión, Ángela.
¿Podemos pedir un plazo para pagar? para contestar.
Como muy exacto, ¿no? Sí. Como muy calculado.
Sí.
¿Lo podéis
contar? Ruth.
Nosotras ya sabemos,
Ah, vale. ¿Qué vais
Habla,
a decir?
Tú.
Invent.
Invent.
Nostradamus, porque es un número como demasiado calculado. Al no ser que haya nacido en el 97 la de las ilusiones y diga, pues dentro de 2000 años.
Pues tiene 97, hombre, la verdad.
Es estar ilusionada, pensar que vamos a durar hasta 3.100 y pico.
Pues era una afirmación de Nostradamus. Mira.
Bueno, inventes Nostradamus.
Sí, técnicamente sí. Vale, voy con otra. La existencia de vida más allá de la Tierra se demostrará en los próximos 5 años.
¿La qué?
Por favor.
Perdón, perdón, que no escucho.
Canal Sur, ¿conectamos?
Conectamos con Canal Sur, Juan y medio. ¿Qué tal?
La existencia de vida más allá de la Tierra se demostrará en los próximos 5 años. ¿Nostradamus?
Ilusión.
A ver, esto es un invento porque Nostradamus lo ha dicho esto ahora y en 5 años no pasó nada de eso. Invent.
No, pero, entonces, invent. Correcto. Se lo ha inventado nuestra guionista Ángela. ¿Es así?
Muy bien, Paula. Estamos haciendo muy bien. Solo nos vamos perdiendo. No pasa nada.
Venga, que remontáis. Estados Unidos quedará al borde de la desintegración en 2025.
¿Estados Unidos?
EEUU.
Hombre, visto lo visto...
Podría ser.
Yo no lo descarto.
Paula y Charlie.
Invent.
Pues era Nostradamus. Vaya. Ya lo ¡vamos! Siento. Han ganado las gemelas matronas desde Canal Sur. Gracias, Paula.
Paula,
lo has hecho increíble.
Bueno, hemos jodido un poco Hacienda nosotros también.
No pasa nada. ¿Unas palabras después de haber ganado?
Nada, esta la pondré arriba de mi televisión para acordarme todos los días de Ale Subago.
Esto ha sido precioso. Y hasta aquí el programa de hoy, después de hacer feliz a una matrona que tiene gemela. Esto es increíble. Recordad que estamos en Spotify, ¿no?, donde nos podéis dar 5 estrellas, eso también. Y estamos en todas las plataformas de audio y en la cadena SER. Y no estamos en la Puerta del Sol, depende de la hora, porque es...
Ahora vamos, hay un rato.
Ahora vamos.
Vamos un rato, puedes venir ahora.
Si lo estáis escuchando por la radio, vamos ahora a dar las campanadas. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias. Gracias, Charlie, Laura, gente en la pecera y este público maravilloso. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
Ni tan bien. Carolina Iglesias.